Estamos entrando ese tiempo de tiempo ordinario, tiempo de color verde, tiempo de crecimiento personal, espiritual, y tenemos que dedicarnos a crecer, a abrirnos para crecer. Un poco más atrás de iniciamos una serie de homilías examinando los siete pecados capitales. ¿Se acuerdan esto? ¿Se acuerdan que hicimos esto? Y ya hemos revisado seis de estos. Ya hemos hablado sobre el pecado de la ira, la avaricia, la envidia, la gula, la pereza y la lujuria. ¿Se acuerdan esto? Pasamos esto el año pasado. Y los pueden leer o escuchar el audio en estas homilías en el sitio web de la parroquia, si les interesa. Y nos faltan uno más de los pecados capitales para terminar. Para mí el más difícil, el orgullo o la soberbia. Una razón por el retraso en terminar con esto es que ese pecado de la soberbia, para mí personalmente, es lo más difícil. A mí me cuesta. Es una lucha continua tratar de dominarlo. Y requiere un combate espiritual continuo. Se me hace que quizás no soy el único, pero admito que sí sufro de esto. La Iglesia ha contemplado los pecados capitales desde el inicio. San Pablo habla de esos pecados. Hemos revisado esto desde los tiempos de Jesús y los apóstoles. El pecado, en términos sencillos, no es nada más que un acto malo. La virtud es un acto bueno. El pecado es un acto contra el amor y contra Dios. El pecado es siempre una decisión personal que nos separe de nuestro Dios. Todo pecado es serio, pero hay pecados más serios que otros. Y por eso hablamos de los pecados capitales, los pecados mortales que nos matan eternamente. Podemos arrepentir y pedir perdón, aún de los más serios, ahí en el confesionario. Pero es serio, y tenemos que tomarlo en cuenta, los pecados más serios. Confesar, pedir perdón y hacer la penitencia. Recuerden ustedes que no hay vida eterna aparte de nuestro Dios. O sea, si se acuerdan, solo podemos tener vida eterna si estamos con Dios. Separado de Dios, no hay vida eterna. No es posible, porque solo Dios es eterno. Si no estamos con Dios, es imposible vivir eternamente. Así perdemos nosotros nuestra vida eterna cuando en nuestros actos, nuestras decisiones, nos separamos de nuestro Dios por nuestra rebeldía. Somos siempre libres de escoger. Eso es una decisión nuestra. O escoger un acto de pecado, o escoger un acto de virtud. Pero siempre es nuestra libertad a tomar la decisión. Cuando hablamos de la soberbia, nos referimos al pecado que es la madre de todos los demás pecados. Nos dice la Biblia que la soberbia fue el primer pecado cometido por Satanás. Satanás quería ser más poderoso que Dios. Satanás no quería someterse a Dios, a rendirse a servir a Dios, sino que él quería que todo servía a él. La soberbia es un pecado poderoso. Cada vez que decidimos a favor de nosotros mismos, egoísticamente podemos observar nuestra propia soberbia. Es el pecado que cometieron Adán y Eva por desobediencia y rebeldía. El juicio de Dios sobre el pecado de soberbia es castigarlo más severamente que ningún otro pecado. Ejemplo. Satanás tenía la oportunidad de preferir y rendir y servir a Dios, pero no hizo. Y al rechazar a Dios, Satanás perdió a Dios para siempre. Adán y Eva fueron privados totalmente de la presencia de Dios y su vida eterna por su rebeldía y desobediencia. San Gregorio dice que de la soberbia, que es la reina de los vicios, que conquista el corazón del hombre y le entrega a los pecados capitales. Con la soberbia actuamos completamente independientes, sirviendo nada más a nosotros mismos, independientes de Dios. Nos preferimos a nosotros mismos en lugar de Dios o cualquier otra persona. La soberbia demuestra nuestra ególatra y nos hace ciegos moralmente. Es de mucho valor examinar ejemplos concretos de sabiduría, de soberbia que observemos en nosotros y en nuestra comunidad. Vamos a nombrar objetos o ejemplos. Cuando una persona decide que no tiene que venir a misa los domingos, no es por soberbia. Que en su preferencia personal o en contra de la voluntad de Dios, eso es soberbia. Ellos enseñan también a sus hijos el pecado de soberbia cuando no traen sus niños a la misa, o mandan al niño y no vienen ellos. Eso es soberbia. Porque enseñan ellos a preferir a sí mismo en lugar de Dios. Soberbia de mente es cuando nos decimos, yo lo sé todo, nada me puede decir. Soberbia de inteligencia es que uno es más inteligente que los demás. Y nos hace ciegos. ¿Y qué ceguera? Soberbia de superioridad o de autoridad. Lo vemos mucho, por ejemplo, en los muchachos. Pero no solamente muchachos. También cuando los muchachos se hacen grandes, los grandes se hacen igual. Pero los muchachos que, por ejemplo, burlan de sus maestros. ¿No es esto soberbia? O de la policía, o cualquier otra autoridad. Otro ejemplo, y eso me duele mucho porque lo observo aquí, cuando el marido siempre deja solo a su pareja con los niños y no la ayuda. No es soberbio. Es mucho inmadurez del hombre, actuando como un niño él mismo. Él quiere ser niño, no quiere ser papá y marido. Ese es un machismo feo. O el hombre que llega al fin de semana a su casa y comienza a tomar. Para mí, la soberbia más grande es quien toma para escapar. Eso sí es egoísmo. Igual las drogas. Es un escape. Eso sí es soberbia, eso es egoísmo. Y eso no tiene excusa. Soberbia de ambiciones, cuando buscamos honores encima de a los demás, a buscar puestos de honor, atención, alabanzas o reconocimientos al costo de los demás, pero en nuestro favor, que sea la verdad o no sea la verdad, es soberbia. No es humildad. Soberbia de sensibilidad se manifiesta en personas supersensitivas. Todos los hemos encontrado. Guarden rencores estos soberbios y sospechan a todos. Ellos son demasiado sensibles y fácilmente heridos. Eso es soberbia. Soberbia de vanidad es cuando tienen que lumbrirse bonito. Por ejemplo, especialmente las mujeres que vienen a la misa descubriendo, destapando demasiado. No cubiertas. Que ellos necesitan ser el centro de la atención con sus cuerpos. Es soberbia. O también esas personas dicen que es mi cuerpo, puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo porque es mi cuerpo. Y eso se manifiesta en muchas formas. Por ejemplo, tatuines. Anillos en la oreja y en la nariz y en toda parte del cuerpo. Labios. Es mi cuerpo, lo puedo hacer. O el sexo libre, fuera del matrimonio. O el aborto. Soberbia. Es mi cuerpo. Puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo porque es mi cuerpo. San Pablo tenía algo importante decir de esto hoy en la segunda lectura. San Pablo dijo, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor. Y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyen, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habitan ustedes? Dice Pablo. No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. O sea, si quieren ser dueños ustedes de sus cuerpos, tienen esta vida, y cuando termine esta vida, adiós. Pero si quieren incorporarse a la vida eterna, ya Jesucristo compró sus cuerpos con su propia muerte, y los nuestros, Él nos hace ya templos del Espíritu Santo. Es la soberbia que nos quita ese don. Glorifiquen, pues, dice Pablo, a Dios con el cuerpo. La soberbia dice, es mi cuerpo. La fe nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que enseñar eso a nuestros niños. Si quieren saber cómo andas con Dios, miran en el espejo. Si no quieren venir a misa o quieres cambiar, pintar tu piel con tatuines o con anillos, que tú quieres decidir qué hacer con tu cuerpo, que quieres respetar el templo del Espíritu Santo. O quizás estás mirándote y ves que tú eres superior a los demás y tú puedes tomar estas tus propias decisiones. Estás reconociendo tu soberbia. Si tienen alguna dificultad con esas cosas, si rechazan lo que he dicho, por ejemplo, bueno, entonces ustedes tienen problemas con soberbia y les invito a rezar como para combatir la soberbia. Ojo, ten mucho cuidado, es peligroso la soberbia y es difícil de vencer y puede perder su vida. Hay remedios, gracias a Dios hay remedios a la soberbia. Y los remedios requieren que nos enseñamos la humildad. Dice la humildad. 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 Un acto de humildad es de su propia decisión de ponerse en segundo lugar. Poner a Dios en primer lugar. Poner otro en primer lugar. A su pareja en primer lugar. Y tú siempre sumisivo, rindiéndose para otro. Eso es humildad, sirviendo a otro. Parece una contradicción, pero el hombre humilde se da cuenta que es soberbio y seriamente trabaja, se esfuerza en superar las manifestaciones de la soberbia en su vida. Requiere una examinación madura y continua en su vida espiritual. Tiene que hacer ejercicios específicos para rendirse humilde. La oración, nada más forzándose. Yo observo a muchos de ustedes que no les permiten hacer las respuestas de la misa o que no responden al salmo. Yo, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué no participen? O es flojera o es soberbia. Pero Dios nos invita a participar con su pueblo en darle alabanzas. El Señor es un buen ejemplo de la humildad. Aceptó hasta la cruz. Y eso es un ejemplo que nos da. También las vidas de los santos. Les invito a ustedes, busquen leer las vidas de los santos. Ellos son ejemplos de la humildad. En la primera lectura observamos al joven Samuel aprendiendo a reconocer la presencia de Dios en su vida y a responderlo diciendo: habla, Señor, su siervo está escuchando. Wow, qué ejemplo para nosotros. Y que respondemos como él: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, vengo a hacer tu voluntad. Si usted no puede decir, vengo, Señor, a hacer tu voluntad, entonces probablemente usted es esclavo de tu propio ego y tu propia soberbia. Ten cuidado.